Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Tarde, gloria al Señor. Josué, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 1. Usted lo tenga, dice amén, gloria al Señor. Aleluya, dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vinieron y partieron Josué y los hijos de Israel y se detuvieron en Sittim, gloria al Señor, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, gloria al Señor. Y vamos a tomar, gloria al Señor, esa frase: partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y vamos a utilizar esa frase en esta tarde para nuestro tema, gloria al Señor, el cual vamos a hablar de madera a oro. Vamos a hablar de una transformación de madera a oro, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos des revelación de tu palabra, que hables a nuestra vida, Señor, y nuestro entendimiento sea abierto, oh Dios Santo, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al nombre del Señor, puede tomar su asiento. Alabado el bendito nombre de Jesús. De madera a oro. Josué, hermanos de Israel, salieron de Sittim y vinieron a alojarse, como vemos en la escritura, vinieron a parar o vinieron a alojarse en el Jordán, listos ya para cruzar el Jordán. Quedaron allí en aquel lugar, en Sittim, por un tiempo, gloria al Señor. Salieron de allí y entonces vinieron y se alojaron delante del Jordán, ya listos para cruzar el Jordán. Pero quedaron en aquel punto, quedaron en aquel lugar por unos días. Y estaban, hermanos, a punto de entrar en la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Israel. Salían de un reino para entrar a otro reino. Salieron de Egipto para entrar a otro reino. Del reino de Egipto para entrar a otro reino. Quiero que mantenga eso en su mente, gloria al Señor. Que salieron de un reino para entrar en otro reino. La gente, hermanos, hoy en día, a mi opinión, está empezando a darse cuenta de que hay mucho más en el servicio, en la iglesia, en ser parte de la iglesia del Señor, que asistir a un servicio cada mañana, cada semana, y volverse a casa. Están viendo, están notando, están pudiendo entender que hay un lugar en Cristo Jesús donde ellos mismos pueden estar mucho más avanzados espiritualmente de lo que están en este mismo momento, que pueden llegar a una diferencia, que pueden alcanzar una transformación, que pueden llegar a una madurez espiritual. Cuando usted y yo miramos y estudiamos acerca del nombre de este lugar de donde salió Israel, del lugar de su partida, la Biblia lo menciona como Sittim, gloria al Señor. Y ese nombre es la misma palabra que se usa, hermanos, para describir el tipo de madera que se usó para construir el arca del pacto y otros instrumentos y utensilios en el tabernáculo. Éxodo 25, hermanos, señala que tanto la madera de acacia, o sea, la madera de sitim, como el oro fueron usados allí. 25, Éxodo 25, 10, 11 nos dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora, hermanos, cuando miramos la madera, podemos saber y entendemos que la madera simplemente es orgánica. La madera es orgánica, es natural. Está sujeta a descomposición y está sujeta a corromperse. El oro es diferente. La madera, hermanos, representa la carne, representa la carnalidad. Pedro se refiere al oro en Primera de Pedro 1, cuando miramos versos 6 y 7, como algo similar a la fe que es probada con el fuego. El apóstol Pedro habla diciendo: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, alguien diga, es necesario. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, también el apóstol Pablo habla de construir sobre nuestro cimiento algo mejor que madera, que heno y que hojarasca. Usted y yo, hermanos, debemos construir oro, plata y piedras preciosas. Se acerca un fuego llamado el tribunal de Cristo. Se dice que Jesús tiene ojos de fuego en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Cualquier estructura construida de madera, de heno o de hojarasca, dice que será echada en el fuego. Solo el oro, la plata y las piedras preciosas resistirán el fuego. Usted y yo necesitamos entender que las pruebas de fuego por las que pasamos hoy no son para destruirnos, no son para ponernos en vergüenza, no son, gloria al Señor, para darnos simplemente a demostrar que no tenemos la fuerza suficiente o que no podemos tener el control de todas las cosas, gloria al Señor. Hermanos, debemos entender que las pruebas de fuego que usted y yo pasamos, gloria al Señor, siempre nos ayudarán a poder deshacernos de la madera, del heno y de la hojarasca que todavía está en nuestra vida, para llevarnos a ser puros, para llevarnos a ser como el oro, gloria al Señor, para ser precioso, para ser de valor, gloria al nombre del Señor, porque nada, dice la Biblia, nada corrompido podrá entrar al reino de los cielos. Toda obra de pecado, todo pensamiento, todo, todo aún intención, gloria al Señor, que sea impulsada por pecado, es madera, es heno, es hojarasca en el edificio, en esta vida que usted y yo, gloria al Señor, por nosotros mismos no estamos construyendo, sino que con la ayuda de Dios estamos construyendo este templo. Usted y yo somos el templo de Dios, aleluya, pero debe haber en ello mucho más material puro que material que pueda quemarse. La madera, el heno, la espiga o la hojarasca en nuestras vidas hacen que el oro que llevamos dentro se opaque, se ensucie, se manche, no esté mezclado, gloria al Señor, con ello. Son las pruebas que usted y yo pasamos, ese fuego de pruebas, el cual dice el apóstol Pedro, que no nos sorprendamos cuando seamos, gloria al Señor, cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque tenemos que ser probados, gloria al Señor, aleluya. Ese mismo fuego de la prueba va a quemar esa madera, va a quemar ese heno, va a quemar esa hojarasca en nuestra obra, en nuestro templo, en nuestra casa, gloria al Señor, y nos va a ayudar a ser más puros. Cada día nos va a limpiar toda impureza, gloria al Señor. Tal vez es difícil para nosotros, no nos gusta estar en la dificultad, no nos gusta ser probados, aleluya, pero es necesario el ser probados, gloria al Señor, para que usted y yo podamos identificar los lugares que deben ser purificados, que deben de ser mejorados. La construcción de un edificio no tan solo conlleva el construir y las medidas y todo puesto en su lugar, no, también conlleva una inspección. Tiene que inspeccionarse, aleluya, para fuego, tiene que inspeccionarse para temblores, tiene que inspeccionarse para donde los lugares de mucho que cada año surgen tornados, tiene que inspeccionarse para ese tipo de tormentas, para inundaciones, para todo tipo, dependiendo en el lugar donde viva. Está sometido a la inspección de los expertos, está sometido a aquello, gloria al Señor, a aquellos que saben, gloria a Dios, que pueden identificar que está, como dicen ellos, en código y que está fuera del código, o sea, que es aceptable y que no es aceptable. La Biblia, hermano, nos exhorta, gloria al Señor, en que usted y yo también tomamos un tiempo, que nos detengamos, aleluya, y que nos examinemos a nosotros mismos a ver si estamos en Dios. Gloria al Señor. Porque nos es más fácil, amén, hablando en sinceridad, nos es más fácil juzgar al que está delante de nosotros, ¿no? Aleluya, al otro le vemos todas las faltas. Oh, no, a ti te falta esto. No, creo que también te llega eso. No, te falta esto también. Pero cuando nos toca, hermanos, a nosotros mismos, tenemos que ser de la misma, no de la misma sinceridad, aún más sinceros, aleluya, con nosotros mismos, gloria al Señor. Porque la Biblia habla, gloria a Jesús, de que usted y yo nos podemos engañar aún a nosotros mismos. Pero Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser tomado por sorpresa. Dios conoce la construcción y el edificio. So, si el oro pudiera gritar, hermanos, seguramente lo haría. Porque como dijimos el martes pasado, el fuego duele. El fuego causa dolor. El fuego causa movimiento. El fuego causa aún que el más valiente huya de él. El fuego no tiene piedad, el fuego no tiene misericordia. Para lo que ha sido encendido, la obra la va a llevar a cabo. No se va a echar atrás, ni va a decir, no, pero es que está muy pequeño, está muy débil. No, va a consumir todo lo que esté delante de él. Pero ¿sabe qué? El fuego sin viento, sin oxígeno, no dura mucho. So, el fuego que usted y yo pasamos, el fuego que usted y yo, al cual estamos sometidos, no es un fuego que destruye, sino es un fuego de la obra del Espíritu Santo de Dios, el cual, gloria al nombre del Señor, sopla, aleluya, en ese fuego, gloria a Jesús, y mantiene ese fuego encendido, gloria al Señor, así como dice el corito, échale leña a ese fuego, atiende el fuego, gloria al Señor. La orden que Dios había dado acerca del fuego en el tabernáculo era que nunca iba a ser o podía ser apagada. Tenía que estar siempre encendido. Aún hablando del altar del holocausto, Dios dice que el fuego tiene que estar siempre encendido, gloria al Señor, lo cual para nosotros, siendo sinceros, nos es de algo sin sentido, que si nos estamos moviendo de allá hasta allá, ¿para qué mantener el fuego encendido? Vamos a estar perdiendo leña, vamos a estar perdiendo y consumiendo combustible, ¿por qué no apagarlo allá y volverlo a encender en ese otro lugar? Porque nos enseña, hermanos, que el fuego siempre está dispuesto a recibir el sacrificio. El fuego siempre está dispuesto a aceptar lo que se sacrifica a ello, gloria al Señor, en ese altar, aleluya. Ese altar en nosotros siempre tiene que estar encendido. Ese fuego, aleluya, no se va a mantener por sí mismo. Usted y yo tenemos que atender la medida del fuego. Que vuelvo y repito, si el oro pudiera gritar, seguramente lo haría. Pero el fuego y el calor purifican el oro. Ese fuego y ese calor purifica el oro. Después del juicio habrá mucho más oro y mucha más madera. Porque no todo el que dice, como Dios Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero usted y yo no tenemos que preocuparnos por cuántos no van a poder entrar, sino de asegurarnos de que usted y yo, aleluya, vamos a poder entrar, gloria al Señor, porque de nada, dijo Jesús, de nada me vale tratar de ganar el mundo entero y que se pierda mi alma en el infierno, gloria al Señor. Yo tengo que estar seguro de que yo voy a llegar a ese día y de que voy a oír esas palabras del Señor: entra al gozo de tu Señor, oh buen fiel, y aleluya, buen fiel siervo. Gloria a Dios, yo no puedo preocuparme, aleluya, por todo lo negativo, gloria al Señor. Yo tengo que preocuparme, gloria al Señor, de que mi vida esté dando a Él toda la gloria, de que yo le esté permitiendo a Él, aleluya, llevarme de madera a oro, gloria al Señor, de cumplir y de llevar a cabo esa transformación. Para entonces yo poder ayudar a otros a también pasar por esa misma transformación y poder experimentar lo que Dios es capaz de hacer. So, ¿cuál sería la prioridad de mi misión? Dejar que Dios trabaje en mí. Oh, pero es que no fue mi culpa. Dios tiene que cambiarla a ella primero. Dios tiene que cambiarlo a él primero. Alguien dijo, sé tú el cambio que quieres ver. Queremos cambio, seamos nosotros el ejemplo de ese cambio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, porque no hacemos esto, gloria al Señor, porque estamos obligados a hacerlo. No servimos al Señor porque estamos obligados al servirlo. No estamos en este lugar porque estamos obligados a llegar a la iglesia. No, le servimos al Señor porque queremos servirle, porque Él nos amó a nosotros primero, y porque Él nos amó a nosotros primero, pudimos aprender, pudimos entender lo que verdaderamente es el amor, y pudimos entonces expresarle amor a Él. Hubo una transformación que nos llevó, aleluya, del tengo que hacerlo a quiero hacerlo, aleluya. Hemos pasado por una transformación que ya no nos sentimos en obligación de hacerlo. No estamos obligados, no. Lo hacemos por amor, porque le amamos a Él. Aleluya. La Escritura nos enseña que de Sitín, el lugar de la madera, se encaminaban a la tierra prometida, a la tierra donde el Señor le había prometido a Abraham que iba a llevar a su descendencia y le iba a entregar toda la tierra. Pero dice la Escritura, partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Aleluya. Y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces dice que después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y dijeron al pueblo lo que debían de hacer. Que cuando vieran el arca delante de ellos con los sacerdotes, y los sacerdotes entraran al agua y sus pies estuvieran firmes, gloria al Señor, el Señor iba a abrir el Jordán y el pueblo iba a poder pasar en seco. Pero, gloria al Señor, dice el verso 1, que salieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. 3 días pasaron allí, lo cual es tipo y sombra de la preparación y de la transformación, gloria al Señor, que ocurrió en sus mentes y en sus corazones. Porque la meta, gloria al Señor, o lo que había sido señalado, aleluya, y se le había dicho allá cuando el Señor echó las aguas del mar sobre los egipcios. Dios mismo le dijo, hey, estos egipcios que veis hoy, no los volveréis a ver más. En otras palabras, Dios simplemente le estaba declarando, aquí no van a volver otra vez. Fueron sacados de un reino, del reino de Egipto, del gobierno de Egipto, de la mano de Egipto. Fueron quitados del reino de esclavitud. Y fueron llevados, fueron trasladados, fueron movidos, fueron llevados por el desierto a una transformación, porque estaban a punto de entrar al reino de la bendición, al reino de la libertad, al reino que Dios tenía para ellos, pero algo tenía que ocurrir en sus mentes y en sus corazones, y era que tenía que ser sacado el pensamiento y la mentalidad de esclavitud. Aleluya. Por eso no cruzaron inmediatamente. Jesús mismo le dijo al pueblo: santificaos, aleluya, porque al tercer día verán maravillas que Dios hará con vosotros, y cruzaremos y iremos al otro lado, a la tierra que Dios, no dijo a la tierra que Dios nos prometió, les dijo al pueblo: a la tierra que se nos ha sido entregada. Oh, gloria al Señor. En Canaán ellos vendrían a una ciudad o a un territorio llamado Jebús, el cual cambiarían ellos el nombre a lo que hoy en día usted conocemos como Jerusalén, la capital de Israel. Esta, hermanos, es simplemente una imagen de la Nueva Jerusalén. De la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de oro puro. De la madera al oro puro. De Sittim al oro. Apocalipsis 21:18 nos dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. No había mancha en él, no había suciedad en él. Juan lo vio, gloria al Señor, y quedó impresionado con la limpieza, el brillo, la fineza que había en aquel oro, gloria al Señor, el cual el mismo Juan describe como un vidrio limpio, sin marcas, sin mancha, sin nada de suciedad, algo totalmente puro. Puro. Ellos, sin saberlo, estaban, gloria al Señor, pasando por un momento de transformación donde Dios iba, gloria al Señor, a quitar esa mentalidad de esclavitud, iba a cambiar, iba a transformar, aleluya, esa mentalidad de esclavitud a conquistadores, aleluya, de esclavos a guerreros, de gente que no tenía nada a gente que iban a recibir todo lo que necesitaban. La última estructura que vemos en la Biblia, hermanos, es la Nueva Jerusalén. Lo último que es presentado a nosotros en la palabra de Dios. El último lugar que Dios construyó, la Nueva Jerusalén, la cual Juan describió como una ciudad de oro puro. Usted y yo debemos de dejar que las pruebas de fuego purifiquen la fe de oro en nosotros. Alguien podrá decir: pero yo tengo poca fe. Está estupendo, porque es mejor tener poca que nada. Es una grande diferencia. Aleluya. Dios nos ha dado a nosotros la medida de fe que necesitamos. Porque la fe es comparada a un grano de mostaza, que aunque es la semilla más pequeña de todas, se convierte en un gran árbol cuando es puesta en el lugar correcto, cuando es mantenida y cuando es preparada. La fe que usted y yo tenemos va a crecer, y la madera de la carnalidad se va a desvanecer. Mientras más usted y yo caminemos en fe, creamos a Dios en fe, busquemos a Dios en fe, marchemos y tomemos todo lo que Dios quiere hacer y permitir de que Dios obre en nuestra vida. Aleluya. ¿Vamos qué? Vamos a parecernos más a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Y toda obra de la carne va a ir desapareciendo. Vamos a ser transformados a su imagen, conforme a su semejanza. Su mente estará en nuestra mente, su corazón en nuestro corazón, sus manos serán nuestras manos, sus pies serán nuestros pies, y podremos, aleluya, ayudar a otros a también alcanzar. Pero debo de moverme de Sitín a Canaán. Debo de pasar al otro lado, crecer en fe, resistir y perseverar. Ellos muy bien, hermanos, con eso voy a terminar. Ellos muy bien pudieron quedarse al otro lado del Jordán. Pudieron muy bien decidir, oh, acá está bueno, aquí ya sabemos, ya estamos acostumbrados, ya conocemos el terreno, sabemos cómo es todo este lugar. Pero Dios no los había sacado del Egipto, Dios no los había sacado de ese reino para dejarlos y permitirles que simplemente quedaran al borde de la bendición. Dios quería que entraran a la bendición. Dios se iba a encargar de sus enemigos. Dios se iba a encargar de suplir lo que necesitaban. Dios se iba a encargar de darle las fuerzas. Dios se iba a encargar de todo lo que ellos necesitaban. Pero Dios no podía encargarse de que ellos se moviesen. Dios iba a hacer lo que ellos no podían hacer. Pero Dios iba a permitirle a ellos hacer lo que ellos podían hacer. La bendición ha puesto delante de nosotros, ha sido puesta. No va a llegar a nosotros. Usted y yo tenemos que llegar a donde está la bendición. So debo de moverme de Sitín a lo prometido. Tengo que pasar al otro lado. No puedo quedarme a este lado del río. Debemos de cruzar al otro lado. Si la Biblia nos dice que reposaron allí y acamparon allí antes de pasar. Simplemente dice que descansaron allí. Pero no nos da referencia alguna de que quisieron quedarse allí. Lo que me da a entender de que Dios ya había preparado los corazones para tomar y llegar al otro lado. ¿Por qué lo digo, hermanos? Simplemente por el acto de fe que tuvieron que hacer. Tuvieron que confiar de que los sacerdotes simplemente por fe iban a entrar a un río que en este mismo instante, dice la palabra de Dios, en el tiempo de la siega, siempre está desbordado, salido aún de sus límites. No era agua estancada, era agua de corriente. Y simplemente, hermanos, para tumbar o para movernos a usted y a mí, solo se necesitan de 6 a 10 pulgadas de agua. Para mover un carro, simplemente se necesita 1.5 pies de agua. Esa es la fuerza del agua en corriente. Los sacerdotes tuvieron que entrar al agua confiando, no en sus fuerzas, sino confiando en Dios, de que Dios sería su fuerza, porque no tan solo tenían que guardar el equilibrio de sus cuerpos, tenían que asegurarse de tener el equilibrio y el arca sobre sus hombros y mantenerse, porque dice que cuando los pies de los sacerdotes estén firmes, entonces iba a detener el agua y el pueblo iba a pasar en seco. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre toma a uno primero para ayudar a otros a también poder creer. Porque si los sacerdotes no se hubieran movido, hermanos, nosotros como el pueblo, hey, si los líderes no se mueven, nosotros no vamos para ningún lado. Aquí nos vamos a quedar hasta que ellos hagan su parte. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quien oyó a Dios hablar y recibió la instrucción fue Josué. Josué dio la instrucción a los sacerdotes. Toda la responsabilidad cayó en los sacerdotes de que hicieran su parte. Todos tenían una parte que hacer. Josué tenía que transmitir el mensaje a los sacerdotes y transmitir esa fe en la palabra de Dios para que los sacerdotes también actuaran de la misma manera y transmitir esa fe entonces a toda la congregación de Israel. Es una transformación de la madera al oro. Dos materiales físicos, podríamos decir, totalmente distintos el uno del otro. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. De la madera al oro. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.